Podcast, Radio Nacional de Colombia. Musas y Fusas en la Galaxia Caribe, con Luis Ramón Viñas.
Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe. Les habla Moncho Viñas.
Soy amor, soy alegría, soy tristeza y desengaño. Soy amor, soy alegría, soy tristeza y desengaño.
El compositor, poeta y docente Ángel Alfonso Molina Molina, quien nació en el año 1949 en el municipio de Juan de Acosta, del departamento del Atlántico, estudió licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla. Popularmente conocido como Poncho Molina, este jovial personaje investido de poesía, que siempre estuvo presente en las innumerables tertulias y parrandas con sus amigos, fue el creador de un grupo bautizado La Gruta Simbólica y de la emblemática composición vallenata titulada El Cóndor Legendario, que fue grabada e interpretada por los hermanos Poncho y Emiliano Zuleta y el inquieto anacobero Daniel Santos, también conocido como El Jefe. Poncho Molina, bienvenido a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia y muchas gracias por concedernos la entrevista.
A usted, mi querido Moncho, un saludo fraternal a todos los oyentes de nuestra Radio Nacional.
Poncho, en su infancia y adolescencia, ¿qué música se escuchaba en el entorno familiar, barrial y municipal?
Me gusta esa pregunta, Moncho, porque me trae recuerdos. Y son bonitos porque yo nací en el año 49 y Juan de Acosta era una aldea. Ya para el año 55, que empiezan mis primeros recuerdos, había un pick-up con planta, se llamaba un motor. Era el pick-up de don Benjamín Molina con suegra, mi primo hermano, a quien llamaban cariñosamente el Puche. Ahí oía yo canciones de rancheras. Imagínate tú, en Juan de Acosta se bailó el corrido mexicano en los bailes. No se escuchaba vallenato. ¿Sabes qué canción me quedó en el alma grabada a mí? Capullito de Rosa, creo que era del ecuatoriano. Capullito de Rosa que tienes para mí. Esa es una época hermosa que yo recuerdo. Apellido Cárdenas, ya me llegó el recuerdo. Y eso era música. El vallenato no se conocía.
No existía el vallenato, es decir, no lo conocían. ¿Cómo ingresó entonces este género musical en el municipio de Juan de Acosta?
En el año 56 llegó por primera vez a Juan de Acosta el primer acordeonista que grabó, que fue don Abel Antonio Villa. No recuerdo porque yo era un pelón quieto. Y llegó un negro a Juan de Acosta, tierra que no todos somos de ascendencia española. Muy querido allá, el negro Pérez. No sé de dónde apareció y se ganó un quintico de lotería. Y el negro era parrandero y sus buenos amigos. En un punto que llamaban La Popa. Ahí está Juan de Acosta, es una lomita bonita que uno divisa todo el pueblo. Incluso yo tengo un tema que la menciono, tema musical. Y entonces el negro se le dio por traer a Belatón con la plata, que esa época su juez hizo ruido. Y Abel Antonio, a quien después traté muchos años, y se enamoró en Juan de Acosta. Mira, esa canción de Zoila se la compuso a una muchacha muy bonita de Juan de Acosta, ya fallecida, apellido González. Yo con Zoila tuve amores escondidos. Y ahí empieza en Juan de Acosta un poco la atracción hacia el vallenato. Abel Antonio Villa fue la primera acordeón, digamos, de nivel amplio, profesional, que sonó, porque hay que hablar también de don Aurelio Echeverría, mi pariente, y de el Bono Pompilio Echeverría, fueron astros fugaces en la historia del vallenato de Juan de Acosta. Interpretaban, ¿sabes qué?, polcas y mazurcas, vals y uno que otro vallenato. Entre esos, el primero que tocó Nietzsche en su acordeoncita, que era la... Nietzsche, ¿cuál era?
La Piña Madura.
¿Recuerda cuáles fueron los primeros intérpretes de vallenato que escuchó en Juan de Acosta?
Los primeros vallenatos que yo me aprendí fueron del maestro Escalona, y los llevó un costero que viajaba mucho a Valledupar. Juan de Acosta se distinguió por tener grandes cogedores de algodón, recolectores. Pues iban en los buses, dos, tres buses, cuando el ferry existía, que no estaba el puente sobre el río Magdalena, los cogedores de algodón iban, regresaban, y eso era un acontecimiento. Las mujeres llorando a los hombres a la ida y llorando de alegría cuando regresaban, porque esos soles del valle traían enfermedades. Allá murieron de tifoidea, fiebre tifoidea, traída de Valledupar, dos o tres personajes. Y entonces en Juan de Acosta, yo te estoy hablando de una aldea, y entonces eso era interesante, ver cómo eran las despedidas y las llegadas. Los recibían con el picó prendido, porque traían platica, con rancheras. Rancheras era la música que más se oía. Y el vallenato entonces, yo pelado, me ponía a oír, que allá siempre iban hombres acuciosos. Entre esos, el turco Miguel Amaya, que no era precisamente un cogedor de algodón, sino un ayudante de cocina, y era un tremendo cantante. Uno de los mejores intérpretes que tuvo Juan de Acosta se llamó Miguel Amaya Ferreira, el turco Amaya. Y yo recuerdo, lo tengo claro, cuando el turco Amaya en una parranda empezaba a cantar de los playoneros del César: pa' buscar una bogotana que a mí me sepa apreciar, pa' que se bañe en las aguas que corren por el César. Historia.
La historia cuenta que a finales de la década de los años 50 e inicio de la de los 60 del siglo pasado, hubo una crisis del cultivo del algodón y quiebra de cooperativas algodoneras. Esto implicó una migración de campesinos en busca de trabajo hacia los departamentos del Magdalena y La Guajira. Dicen que esos migrantes, al regresar a Juan de Acosta, trajeron los primeros cassettes con repertorio de este género musical, es decir, del vallenato. Podemos con certeza argumentar que gracias a ellos y a la visita de Abel Antonio Villa, se introdujo el vallenato en el municipio de Juan de Acosta.
Está en lo cierto mucho. Yo cogí algodón pelado. Mi papá cultivó el algodón. Mira, existió el algodón que se llamaba perenne. ¿Por qué? Porque duraba produciendo mucho tiempo. Incluso era pasto para el ganado. Era un algodón grandísimo. Yo tengo ahí en una parcelita que tengo aquí en Juan de Acosta unos arbolitos, los conservo porque para mí son un símbolo. Después vino el algodón Delta, le llamaban así, que era algodón pequeño que trajo consigo la plaga del algodón rosado, y eso acabó con el cultivo del algodón. Y la carretera que construyó el general, no la construyó el general, durante el gobierno del general Rojas Pinilla, carretera del algodón, que es una de las vías que te menciono ahorita, intrincada por las curvas y la topografía difícil. Tanto que tengo una anécdota, yo hablaba mucho con mi papá y le decía: viejo, ¿cómo hicieron? Y él era acucioso y me decía: mijo, tuvieron que soltar una vaca para que, siguiendo la trilla del ganado alrededor de las lomas, porque no, realmente no son altas elevaciones. Los ingenieros se guiaron por eso e hicieron el trazado de la carretera del algodón, que hoy está bien, por ahí viajamos. De las tres vías que te mencioné, entonces el algodón formó parte de la historia de mi pueblito querido.
Me imagino que los campesinos en esas épocas de siembra y recolección de algodón entonaban cantos de trabajo. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Sí, pero tú sabes que los cantos no son virtud de todos. En una cuadrilla de trabajadores había uno que se distinguía. Mi padre, por ejemplo, mi padre fue poeta porque escribió y me dejó un legado musical. Había un canto que se llamaba, mi querido Moncho, La Maya, que eso nada más se ve en Juan de Acosta, y tenía una tonada peculiar. Era un dejo de esos campesinos al morir la tarde. Mi papá, cuando veníamos cultivando millo en burros, de una finquita que él tuvo en un punto llamado Puente, salíamos a las 4 de la tarde cuando el sol refrescaba y llegábamos a las 7 u 8 de la noche. Me alegraba el camino y me decía, mijo, esta es La Maya. Le voy a cantar pedacitos de la tonada de La Maya. Y decía, ¡ey! Anoche a la medianoche lloraba un garrapatero. ¡Ey! Pues no se podía arrancar la garrapata del cuero. Pararira. Y eso era una vaina hermosa, mucho, porque yo de niño, joven, ya empecé a nutrirme de eso. Eso era sabor a campo.
Poncho, del título de un libro que representó todo un movimiento artístico y bohemio en la capital de la República y que además incluía poemas de Rafael Pombo y Julio Flores, surgió en Juan de Acosta un grupo, un tertuliadero de amigos. ¿Cómo se llamó y en qué año surgió?
Ah, esa es una historia magnífica, Moncho. Gracias por recordarlo. En el año 71 yo trabajaba en Barranquilla como docente, como te dije, allá en del Enrique Nissen pasé a la cervecería. Yo tenía para esa época 18, 19 años, pelo largo, tipo gogó. Bacán de la época. Usábamos la terlenquita botancha y ya, bacano. Yo llegaba a Juan de Acosta, enamorado de mi señora. Ella tenía 15, yo 18. Pues esos amores bonitos del pueblo, un pueblo tranquilo. Y mi compadre Martín Molina, el gringo, que es mi pariente, sonaba una guitarra. Y entonces nosotros después de pelado nos abrimos un tiempo que yo me vine a estudiar y a trabajar aquí, nos reencontramos y fundamos un grupo llamado La Gruta Simbólica.
¿Cuál fue la actividad principal de La Gruta Simbólica?
Interesante, Moncho. A nosotros queríamos salirnos del común. Entonces, como te decía, llegó Poncho de Barranquilla. Ya nosotros, generalmente era un sábado, nos reuníamos en una casa. Aquí se va a reunir La Gruta, que ya la habíamos bautizado. La Gruta por el libro. Bueno, pues traíamos el libro. Entonces, ¿cómo iniciamos? Digo, un momentico. Primero vamos a tomar una cervecita y vamos a estudiar hoy a Guillermo Valencia, por ejemplo. Pero el doctor era muy rapidito. Él no profundizaba mucho. Nicanor sí. Nica y yo empezábamos y recitábamos, por ejemplo, Las Cigüeñas, y empezábamos, y él se aburría. Pues ya, doble la página, vamos a cantar. El gringo cogía la guitarra, pero ya estábamos los 4 o 5, mandábamos la botella de ron blanco, y a cantar. Y arrancaba la parranda con una canción del maestro Escalona, El Pirata. No te extrañes que yo me haya desterrado y no camine por el barrio en Los Perenas, te juro que vivo como el pirata, rondeando la muralla de Cartagena. ¿Y por qué? Porque él nació 9 de septiembre. Y en la canción, la muchacha como de Escalona, que estaría enamorada, como el 9 de septiembre cumple años, ay, yo quisiera regalarte muchas cosas y al cielo le voy a robar la nube más hermosa para ponértela en la mano. Y esa era la canción obligada, porque él mandaba. Así era La Gruta. Y nos íbamos de serenata. Mira, hay tantas historias de esa vaina. Peleas de La Gruta en la noche, pero ya ha pasado el trago. Pero siempre la armonía regresaba. Y esa era una vaina que nos fuimos granjeando el cariño, porque los jóvenes de la época, que no estaban acostumbrados al romanticismo, se lo hicimos de una u otra forma, a través de la serenata y la poesía, el canto. Marcamos una historia. Eso de la serenata de Juan de Agosta la pusimos de moda.
¿Fue un grupo de poesía, música y parranda?
La bohemia sincera. Hay una canción que se llama Estampas en mi pueblo.
¿Que la compuso usted?
Claro. Y entonces
que surge de la gruta.
Claro. Cuando yo siento que la gruta canta. Miche, cógete el acordeón, por favor, para que veas tu vaina bonita.
Qué cosa grande es andar como amigo, lleva en la vena sabor a parranda. Son etapas de mi pueblo que llevo grabadas en el corazón. Herencia grande de abuelos que formaron parte de nuestro folclore. Herencia grande de abuelos que formaron parte de nuestro folclore. Siento que mi pueblo es grande, está esperando que cante, a espantarle su dolor.
De su creación, ¿cuántas composiciones surgieron en el seno de la gruta simbólica?
Hola, Moncho, me pones difícil porque no es el número, sino ahí Miche no lleva. Bueno, yo digo que van como 50 composiciones. Hay algunas grabadas con Miche, con la banda, hay otras que están todavía ahí en remoto y sigo componiendo. Verdad, si te contara, tengo un temita ahora que sacamos, se llama El Boticario. Fíjate la historia de un ñato, pariente mío, viejo ya, tiene como 90 años. Se le dio por decir que un muchacho que armó una farmacia ahí en Juan de Agosta, en la calle Nueva, un pelón simpático, él es de Santo Tomás, y como que tiene imán para las peladas. Está joven. Y entonces, él dijo, ese boticario está acabando con las peladas de Juan de Agosta. Y a mí me echaron el cuento. Yo, con pelados amigos míos. Y compuse un temito, un merenguito, se llama El Boticario.
Poncho, supongo que su obra más emblemática, titulada El Cóndor Legendario, nació en una de las tertulias de la Gruta Simbólica. ¿Cómo nace esta composición?
Yo cuando era un pelado, donde vivo yo actualmente, había una casita de bareque con techo de palma. Eso lo... Fíjate tú, en esa época, Juan de Acosta, mudaban los techos de las casas para utilizarlos en otra, la gente más pobre. Ese techo de esa casa, llamábamos la casita, que era de mi papá, lo mudaron. Y hubo un altercado porque se cayó y que quedaron unos abajo, menos mal que no hubo heridos ni nada de esa vaina. Y ahí un fotógrafo que nunca puedo olvidar yo, se llamaba Juan B. Herrera, le decían Cavica. El tipo era fotógrafo, albañil, y hasta se la daba de ¿cómo se llama? Escultor. Y pintó, esculpió un cóndor en masilla, no sé si era de argamasa, y lo puso así en la culata de la casa, en una pared que quedaba ahí. Y puso el cóndor por Juan B. Herrera. No joda, esa vaina no se me olvida. Y yo pelado jugaba ahí y miraba, ahí estaba el cóndor en las horas de la tarde, hacía mis corralitos de chuva y vaina. Ahí estaba el cóndor. Cóndor nació conmigo ahí.
Ese es un primer símbolo, pero los versos, ¿en qué se inspiró para crearlos?
Cuando yo ya me hago un hombrecito, estoy recién casado, me fui a parrandear. Allí a Santa Verónica, antes de llegar, hay un morro que se llama el Morro Ferú, con el gringo. Un amigo se llamaba, ya murió, Hernando Díaz, Durán, Hernando Díaz. Tengo una cabaña bonita y nos llevó. Empezamos a beber viernes, sábado, domingo. tomando ron blanco con ginger ale Canada Dry. Esa vaina no se olvida. Yo salí ya como a las 5 de la tarde, Moncho, estaba un poco cansado, trajinado, cantando y jodiendo. Y me fui para la orilla del morro y se veía el mar abajo. Un atardecer ya solo ocultándose. Pero yo vi una gaviotica que flotaba, bailaba, sola, sola. De ahí donde hablo de la gaviota solitaria. Y me quedé ahí. No jodas, y en esa soledad, ese mar profundo ahí me inspiró. Y entonces, esa vaina bohemia mía que yo he tenido toda la... O sea, yo me maduré muy joven en la visión filosófica de la vida, de la cosa. Entonces dije, ahí al pie, soy folclor, soy alegría, soy tristeza y desengaño. Entonces metí una vaina metafórica. A mí me están matando los años y nadie comprende mi agonía. Esa es la versión original que Poncho después dijo, y no me compongo todavía. Y entonces en medio de cuando ese mar hacía, oye soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calmas mi pena? Que mi alma está llena de miles tormentos. Poncho le puso horrible, no me gusta el término, pero bueno, eso cayó ahí en la grabación. Y ese es el origen del Cóndor, año 75. Estaba yo, o 74, estaba yo recién casado con doña Mimbia.
Este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y quien les habla, Moncho Viñas, en la musicalización y realización.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.